Ok, tiene su Biblia, tiene su Biblia a la mano. Vamos a seguir aprendiendo y vamos a avanzar en este tema que es muy importante para nuestra vida como cristianos. Es el tema que hemos venido estudiando los dos domingos anteriores. Los dos domingos anteriores habíamos hablado, y ahora sí lo recordamos, de la batalla espiritual, de la guerra espiritual del cristiano, de la lucha que tenemos. Así que por favor abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 10, póngase de pie por favor para honrar a Dios, a su palabra. Si tiene su teléfono, 2 Corintios 10, 3 y 4. Y también tenga listo Efesios capítulo 6 del verso 10 en adelante. 2 Corintios 10, 3 y 4. ¿Lo tiene? Vamos a esperar que todos lo tengamos. Listos. 2 Corintios 10, 3 y 4. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el verso 3. Pues, aunque andamos en la carne, vivimos en la carne, ¿verdad? Somos de carne y hueso. ¿Usted de carne y hueso? Seguro, sí. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Mire, militamos, o sea, estamos en una guerra. Por eso yo le decía, un hijo de Dios es un soldado de Dios. Inmediatamente, usted entregó su vida a Cristo, usted fue perdonado por Dios, por la sangre de Jesús, fue limpio. El Señor nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, nos hace sus hijos y de una vez nos hace soldados. Y aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Verso 4, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército, las armas de nuestra guerra no son carnales, no son de carne, ¿verdad? Hay personas que dicen, voy a pasar por la iglesia llevando en la antigua religión que yo tenía, por ejemplo, decíamos, vamos a llevar un vasito de agua bendita para ponerlo en la entrada de la casa. No, esto no es carnal. Me recuerdo, hay personas que dicen, vamos a poner un crucifijo grande, ¿verdad?, para que haya buena vibra. No, esto no es carnal. Recuerdo tener una Biblia en la casa pensando que la Biblia tenga algún poder. No, esto no es carnal. Hay personas que aún en su creencia, ¿verdad?, dice, voy a poner una planta de sábila detrás de la puerta para que haya buena vibra. No, las armas de nuestra milicia no son carnales, está claro, ¿verdad?, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Fortalezas es el enemigo. Fortalezas son esos ejércitos del enemigo. Ya hablamos del ejército del enemigo, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mis hermanos, la batalla espiritual es en la mente. Por eso hay que en la mente hacer esa batalla, llevando cautivo los pensamientos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por tu luz. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. Creo de todo corazón que no es coincidencia que estemos aquí en esta tarde. Señor, abrimos nuestra mente para recibir de tu palabra. Abrimos nuestro corazón para recibir tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, habla a nuestros corazones y enséñanos a conocerte más, a conocerte a ti, a conocer tu gracia y tu amor. Y Señor, que no nos vayamos de aquí igual como vinimos, sino que tú hables a nuestros corazones para poder aprender y ser transformados por tu palabra. Señor, yo me humillo públicamente y reconozco que solo tú y nadie más que tú tienes palabras de vida eterna y salvación, que solamente tu palabra es verdad y que me uses como un instrumento para edificar a tu pueblo y para bendecir a tu pueblo para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Tome su lugar, mi hermano, tome asiento. Entonces estuvimos aprendiendo, ¿verdad?, que los hijos de Dios, los cristianos, estamos en una batalla. Esa batalla, ya lo aprendimos, es contra un enemigo que se llama Satanás, ¿verdad? Tiene diferentes nombres, ya estudiamos del enemigo, ya vimos en la Biblia acerca de este enemigo que es astuto, peligroso, la serpiente en el huerto del Edén, ¿verdad? Y a través de la Biblia este enemigo astuto que gobierna también el mundo. Por eso la batalla es contra Satanás, pero también es contra los poderes de Satanás en el mundo. Y ya hablamos, ¿verdad? El enemigo utiliza la literatura para influir en las personas. El enemigo utiliza el arte como el cine para influir en las personas. Hay que tener cuidado con lo que uno mira en la televisión, porque el enemigo, que es el rey de este mundo, se ha infiltrado en esas esferas para afectar a las personas. Como dice la palabra, vivimos en una sociedad que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Es triste, mi hermano, pero hoy todas las cosas que son malas a los ojos de Dios, la sociedad las mira como no tan malas o incluso como buenas. Es porque tenemos una lucha contra un enemigo que es Satanás, su ejército, pero también con el mundo que él gobierna, que nos va afectando. Y también esa batalla es contra nuestra carne, porque la carne es débil. Acuérdense que la carne, el alma, mi hermano, que ha estado alejado de Dios, está desordenada. Y es peligroso seguir la carne, por eso dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón del hombre y perverso, más que todas las cosas. No hay que seguir el corazón. A veces el corazón puede guiar a la persona a un camino que le parece derecho. Dice, mira, esto se ve bonito, esto parece bueno, pero su fin es fin de muerte. Por eso tenemos la palabra de Dios que nos ayuda en este camino. Estamos en una batalla. Ahora, hablando con algún hermano alguna vez me decía, oye, no me gusta hablar de eso. Para algunos parece, podría sonar triste o aún desagradable estar en una batalla. Sería lindo que ya vayamos al cielo y ya, o que el Señor que no estemos expuestos a las batallas. Pero mi hermano, la verdad es que estamos en una batalla. Pero ahí le va, hay buenas noticias. En Cristo Jesús tenemos victorias. Entonces todas las batallas que tengamos van a ser una victoria siempre y cuando peleemos con el poder de Dios, de Cristo Jesús en nuestra vida. Y por eso, mis hermanos, ya que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad? Son armas espirituales. Ahora quisiera, en estos domingos que vienen, enfocarme en la armadura que Dios nos ha dado. Porque para esta guerra tenemos una armadura. Es como un soldado cuando va a la guerra. No lo mandan desarmado. ¿Usted ha visto algún soldado desarmado? No tiene sentido, ¿verdad? Cuando un soldado va a la guerra, le dan armamento. Le dan armas naturales, físicas, pero nosotros tenemos armas espirituales. ¿Cuál es esa armadura? Ya hemos leído de esto y ahora sí le voy a pedir que vaya a Efesios capítulo 6, y si no tiene, no se preocupe, yo se lo leo. Efesios capítulo 6, ya estuvimos estudiando todo eso y vamos a ver desde el verso 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora, ¿de quién es la armadura? Note, no es mi armadura, es la armadura de Dios. Y esto es muy importante, pero soy yo el que me debo vestir. Es usted el que se debe vestir de la armadura de Dios. Entonces, Dios nos da una armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, vamos a pararnos firmes. ¿Por qué hay que pararse firme? Porque el enemigo va a venir como un león rugiente. En la vida del cristiano, mi hermano querido, van a haber tiempos donde llueve intensamente, donde vienen vientos, hablando metafóricamente, ¿no? Donde vienen ríos y golpean con ímpetu a nuestra vida. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que viene, mi hermano, una tormenta en nuestra vida y uno dice, oye, ya no sé ni por dónde está viniendo la tormenta. Pero, mi hermano, por eso debemos estar firmes, parados en la palabra de Dios contra las acechanzas del diablo. Verso 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, una vez más, mire, tomad toda la armadura de Dios, y esto es muy importante, toda la armadura de Dios, no solo una parte, sino que toda la armadura nos capacita para la batalla. Tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, lo vuelve a decir, estad firmes, mi hermano. La vida del cristiano es una vida de perseverar. Acuérdese de esto. La vida del cristiano es una vida de perseverar. Hay que perseverar, mi hermano, y no solo en nuestra vida espiritual, en la vida natural. Hay que perseverar. Si un joven empieza una carrera, ¿qué tiene que hacer? Perseverar. Si quiere llegar a tener un título, tiene que perseverar. Van a haber días difíciles, donde no tiene ganas de estudiar, donde está cansado, donde tiene sueño, donde te tiene que esforzar, pero tiene que perseverar. En el matrimonio, ¿qué cree usted? ¿Hay que perseverar? También hay que perseverar, mi hermano. Hay días en el matrimonio que uno está desanimado, cansado, tiene ganas de tomar un avión que lo lleve a Marte, ¿verdad? A la segunda luna de Saturno, pero un ratito, hay que perseverar. Pero de una vez le digo, la única manera de tener la victoria es con la armadura de Dios, es en el poder de su fuerza. No es con nuestras armas, no es con nuestra inteligencia, porque eso no sirve, es con las armas de Dios. Y sigue diciendo en el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos, ahí está la armadura, la primera parte, vestidos los lomos con qué, con la verdad, ceñidos, vestidos con la coraza de justicia, segunda cosa, tercera cosa, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, quinta cosa, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces, mis hermanos queridos, debemos tomar toda la armadura de Dios para poder ganar la batalla contra el enemigo. Toda la armadura de Dios. Qué hermoso, mi hermano. Esto no es nuestro. Por eso es tan importante la intimidad con Dios. Por eso es tan importante entender qué es el cristianismo. El cristianismo no es una religión. El cristianismo no es ir a la iglesia los domingos. Me recuerdo yo cuando empecé a conocer de la verdad de Cristo, nunca me olvido a mi madre con todo su corazón. Me decía, amigo, pero vas a traicionar la religión. Y está bien, ella me lo decía con amor. Con mucho amor, pero yo le explicaba a ella, no, esto no se trata de religión, no se trata del título que tengo como religión, esto se trata de conocer de Cristo, de su verdad y vivir una vida victoriosa. Entonces, mis hermanos queridos, estad firmes con toda la armadura de Dios y vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo, no vamos a cubrir todos los aspectos de la armadura, pero quisiera enfocarme en algunos de ellos, ¿le parece? Vamos a aprender qué es esto de la armadura de Dios. Porque a veces podríamos mal entenderlo. Uno diría, estoy en la batalla espiritual, Señor, me pongo tu armadura. No, está bien si usted quiere orar así, pero la armadura es un estilo de vida. Es entender estos principios en lo profundo del corazón y vivirlos. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el primer elemento de esa armadura? Mire, el primer elemento dice en el verso 14, y usted si quiere subrayelo ahí, el primer elemento es, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera cosa de la armadura, mi hermano. En la armadura del cristiano, de los romanos, porque Pablo está usando una metáfora, una alegoría para explicarnos esto. En la armadura romana, la armadura tenía un cinto. Y el lenguaje original, los lomos, se refiere a esta parte del cuerpo, ¿ok? Nosotros podríamos pensar que es esto, pero no. Se refiere a un cinturón de la verdad. Y el cinturón de la verdad sostenía toda la armadura. En el cinturón se ponía la espada, en el cinturón llevaban, mi hermano, todo lo necesario para la guerra. Entonces, la túnica que ellos usaban era larga, y el cinturón, el momento de la batalla, lo que hacía era sujetar la túnica para que no se enreden y se caigan solos. Entonces, el cinturón de la verdad, vestidos vuestros lomos con la verdad, es muy importante. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Mis hermanos, para entender esto, debemos entender en primer lugar qué es lo contrario a la verdad. Dígame usted qué es lo contrario a la verdad. La mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Juan capítulo 8, verso 44, se los leo. Si usted toma notas, tome notas, o si usted quiere ver luego el video, lo puede ver. Dice, vosotros sois, mire esto qué tremendo, esta es palabra dura. Esto es la Biblia lo que le estoy leyendo. Jesús hablando con los religiosos y con la gente, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso está duro. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, toda la humanidad sin Cristo está bajo el poder del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ser humano sin Cristo que no tiene el Espíritu Santo está gobernado, influido por las tinieblas. Por eso el ser humano hace tanta locura. Uno se pregunta, oye, ¿pero por qué hacen esto? Porque la carne y el enemigo los están empujando a ir en contra de lo que Dios llama bueno. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hablando de Satanás, él ha sido homicida desde el principio. Satanás es homicida. Por eso, mi hermano, cuando uno entiende esto, uno puede entender cómo hoy en día se aprueba el aborto de una manera tan terrible, no sé ni qué término usar, con falta de amor, con falta de corazón, porque tras de eso está Satanás. ¿Cómo puede ser que los que legislan contra las leyes del aborto, ahí están metidos médicos, profesionales, científicos, abogados, legislando por leyes para asesinar, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo? ¿Por qué? Porque tras de todo esto está el príncipe de este mundo que se llama Satanás. ¿Cómo puede ser, mi hermano, que un niño que debe ser lleno de inocencia y de pureza se levante en una escuela y mate a los compañeros? Porque desgraciadamente la persona que no tiene su corazón con el Espíritu Santo y no le ha alumbrado la palabra de Dios está afectado por el príncipe de este mundo. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Cómo puede ser que un padre que tiene que velar por sus hijos y cuidarlos y protegerlos y amarlos pueda coger un día y decirle, ¿sabes qué? Me largo. Porque desgraciadamente su mente está nublada, su mente está confundida, su mente está afectada. ¿Cómo puede ser que una madre que llevó a su niño en su vientre un día se vuelva loca y diga, ¿sabes qué? Me largo de la casa y los abandono? Porque su mente, su corazón está entenebrecido. Y esto es importante entenderlo, mi hermano. El príncipe de este mundo, Satanás, entonces ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Aunque Satanás conoce la verdad, Satanás conoce la palabra de Dios, pero no permanece en la palabra de Dios, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mi hermano, la mentira se ha infiltrado, ha permeado en todas las esferas de la sociedad. Es lamentable cuando uno oye un político, el 90% de lo que habla, la mayoría de políticos es mentira. Ofrecen, dicen, garantizan, pero nunca lo hacen. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de maldad. Mi hermano, la mentira ha permeado en todas las esferas de la sociedad humana, porque el enemigo está obrando ahí, él es el padre de la mentira. Y debemos aprender, escúchenme eso, usted y yo, a distinguir la voz, a distinguir la verdad de la mentira, porque Satanás es muy astuto, Satanás es inteligente, y él miente a la gente para confundirla y engañarla y aún para mantenerla en ignorancia. Hay muchas mentiras de Satanás hoy en la sociedad que la gente se las cree, en la humanidad. Por ejemplo, una de las mentiras más tremendas de Satanás es haz lo que quieras. Al final del camino no hay consecuencias. Pero Dios no dice eso. Dios dice que la paga del pecado es muerte. Está determinado no por los hombres, sino por Dios, que la paga del pecado es muerte. Pero viene Satanás desde el huerto del Edén y les dice, no vas a morir. La vas a pasar bien. Va a estar bueno. Y entonces el ser humano, confundido en su carne, dice, es verdad. Además viene Satanás y le dice, ¿sabes qué? Dios es amor. Dios es bueno. Y entonces el ser humano oye la mentira del enemigo y se olvida que sí, Dios es bueno y que Dios es amor, pero también Dios es justo. Y que las acciones de las personas tienen consecuencias. Dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Más temprano o más tarde, escúchame mi hermano querido, mi amigo del alma, más temprano o más tarde, todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Alguien dijo, no me gusta lo que cosecho en mi vida. Bueno, piensa lo que has sembrado. Considera lo que estás sembrando. Considera lo que siembras. No escuches las mentiras de Satanás. Satanás viene y dice sus mentiras, como por ejemplo dice, todos los caminos llevan al cielo. ¿No ha oído eso? No importa lo que creas, si lo haces de corazón y si lo haces con buena intención, todos van al cielo. Mentira. Eso no es lo que dice Dios y su palabra. Hay un solo camino para ir al cielo. Jesús lo declara en Juan 14:6, dice, yo soy, dice Jesús, yo soy, y es enfático y tajante, yo soy el camino. No dice yo soy un camino, dice yo soy el camino, yo soy la verdad, una verdad, y yo soy la vida. Y sigue diciendo, nadie, ¿sabe qué quiere decir nadie? Nadie, ni uno, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué por Él? Porque Él murió en la cruz del Calvario. Él abrió el camino hacia el Padre. Entonces hay que tener mucho cuidado con Satanás, con sus mentiras peligrosas. Otra de las mentiras muy comunes de Satanás que se oye mucho, no existe Dios. ¿Cómo puede existir Dios si hay tanta maldad? ¿Cómo puede existir Dios si le pasó esto o aquello a tal persona que era tan buena? Y no nos detenemos a pensar que la palabra de Dios es clara y nos dice que no hay bueno ni aun uno. Y lo que está pasando es que la humanidad le ha dado la espalda a Dios, y como la humanidad le ha dado la espalda a Dios, vivimos en un mundo afectado por las tinieblas y por la maldad. Entonces, mis hermanos, debemos distinguir la mentira de la verdad. Ahora, ¿cómo nos oponemos a esa mentira? Con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad, le quiero mencionar dos cosas. En primer lugar, Jesús es la verdad. Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la... O sea que la verdad no es sujeta al pensamiento de una persona. La verdad es una persona que se llama Jesús de Nazaret. Él es la verdad. Cuando nosotros seguimos a Jesús, seguimos sus mandamientos y sus principios, estamos siguiendo a la verdad. Cuando seguimos sus palabras, estamos siguiendo la verdad. Y de esa manera nosotros podemos resistir a las mentiras del enemigo. Cuando conocemos a Jesús, pero en segundo lugar, cuando conocemos su palabra. En Juan capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo ya iba a ser llevado a la cruz del Calvario, Él reúne a sus discípulos. Y es hermoso, léalo en algún momento, Él empieza a orar, Señor, yo te pido por estos, que no los quites del mundo, que los guardes del mal. Y en el capítulo, en el verso 17, Señor dice, purifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. La Biblia es la verdad. Entonces usted y yo, mis hermanos queridos, necesitamos dos cosas para ceñirnos con la verdad. En primer lugar, tomar el camino de Jesús, hacer de Jesús el rey de nuestra vida, seguir sus mandamientos, pero en segundo lugar necesitamos conocer la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y sabe cuál es el problema de muchos cristianos hoy, de muchas personas hoy que no conocen la Biblia? Hay personas que dicen, yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia. Les digo, ¿has leído la Biblia? Dicen, no. Pues si no la has leído, entonces, ¿qué? ¿Cómo puedes no creer si no las, ni siquiera la has leído? Y algo que el enemigo quiere es que los cristianos y que todo el mundo se mantengan ignorantes de la palabra de Dios. Y le voy a decir algo, la ignorancia es muy peligrosa. Y cuando digo ignorancia, no lo uso de una manera despectiva ni peyorativa, sino simplemente el ignorar, el desconocer. El Señor dice en Oseas, en el libro de Oseas, dice, por falta de conocimiento, mi pueblo es destruido, mi pueblo perece, por falta de conocimiento. Y el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 8, verso 32, dice, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¿Libres de qué? Libres de la ignorancia, libres de las tradiciones, libres de la equivocación. Cuando uno conoce la verdad de Dios, mi hermano, el enemigo no nos engaña, fácil. Porque uno conoce la verdad de Dios. Uno dice, ¿sabes qué? Un ratito eso no es así, porque yo conozco la verdad de Dios. Yo he oído su voz. A mí no me lo han contado, yo lo he vivido. A mí no me pueden venir con cuentos. El Hijo de Dios que se sumerge en la palabra, que conoce la palabra de Dios. Entonces la primera parte de la armadura, y esto es muy importante, la verdad. Debemos hacer de la verdad un estilo de vida. Debemos ser veraces. ¿Qué quiere decir ser veraz? Seguir la verdad. Seguir la verdad. Saber, mi hermano, que toda mentira es peligrosa y que toda mentira viene del enemigo. Debemos ser veraces, mi hermano, en algunos aspectos. Por ejemplo, debemos ser veraces tratando con el pecado en nuestra vida. Hay que reconocer, mi hermano, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. En Primera de Juan, capítulo 1, hay un verso muy precioso. Primera de Juan, capítulo 1, En el verso 7, mire lo que dice la palabra de Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre nos limpia de pecado. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, usted ha visto personas que dicen, no, pero yo soy buena gente. Yo soy buen papá. Yo soy buena mamá. Como yo no hay nadie. ¿Ha oído eso? Yo no necesito de Dios. Yo soy bueno. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ahí va. Si confesamos nuestros pecados, Dios, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos ser veraces, mi hermano. Debemos reconocer la mayoría de problemas que tenemos no es por culpa de nadie, sino por nuestra culpa. Debemos asumir la responsabilidad. Nosotros debemos ser veraces con el pecado. Nuestras acciones tienen consecuencias. Por eso alguna vez le dije, cuando busque al causante de sus problemas en gran medida, no todo, ¿no? Cómprese un espejo pequeñito. Así pequeño, que a las hermanas, a las mujeres que les entre en la cartera y a los hombres aquí en él. Y cuando diga, ¿cuál es el culpable? Usted mire el espejo y diga, por culpa de este, estoy como estoy. Porque, mi hermano, debemos ser sinceros. Hermano, somos pecadores. Somos pecadores. Merecemos la muerte. Por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23. Por cuanto todos, toda la humanidad pecó, le dio la espalda a Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Mis hermanos, debemos ser sinceros. Pero si confesamos el pecado, si nos humillamos y le decimos, Señor, mira, he pecado. ¿Usted se acuerda del hijo pródigo? ¿Ha oído la historia del hijo pródigo? ¡Qué hermosa historia! ¡Qué historia de amor más hermosa! Dice que un joven un día le dijo a su padre, ¡dame toda mi herencia! ¿Y sabes qué? Ya me cansaste. Ya me voy. Cuando uno es joven, a veces, mi hermano, uno piensa, ¿verdad? Dice, ya no aguanto, mis papás no me entienden. Y entonces este joven toma, su papá le da su herencia porque sabe usted que Dios no obliga a nadie. Dios nos ha dado libre albedrío. Dios dice, si quieres, ahí está el camino de la vida y ahí está el camino de la muerte. Escoge el camino de la vida. Pero Dios no nos obliga. Dios nos da los principios. Entonces este joven dice, dame mi herencia, su papá se la da y él se va. Y se va a vivir la vida del mundo. Al pachangón. ¿Cuál es el pachangón? Al relajo, ¿verdad? A la discoteca y a entrarle al relajo y a malgastar todo. Y lo malgasta todo porque, le voy a decir una cosa, Satanás mal paga. Y cuando uno se mete a la boca del lobo, más temprano o más tarde va a cosechar lo que sembró. Va a perder su dinero, va a perder su esfuerzo. Mi hermano, es impresionante. Aquí yo lo miro. Usted sabe que aquí en Estados Unidos ni en ningún lado crece el dinero en los árboles. ¿Verdad que no? O alguien tiene un árbol de... Si tiene, me pasa por favor ahí una... Para sembrar uno en mi sala. ¿Cuánto cuesta ganar el dinero, mi hermano? Cualquier profesión, cualquier oficio, ¿cuánto cuesta ganar el dinero? Y eso es parte, mi hermano, de lo que Dios ha establecido. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y ahí hay una cosa, mis hermanos, escúcheme. Si usted tiene hijos, enséñeles cuánto vale ganar el dinero. No se los dé tan fácil. Porque uno de los problemas que hoy ocurren es que los padres que de alguna manera tienen bendición de Dios dicen, no, que mis hijos no sufran. Y el hijo está ahí, mi hermano, y no entiende. Papá se mató, papá se esforzó, mamá sufrió, y el hijo no entiende. No todos. Pero necesitamos entenderlo. Entonces malgastó todo, mi hermano, se quedó sin nada. Y yo le digo, yo lo veo aquí. Personas toman su cheque el fin de semana, ¿verdad? Porque aquí pagan por semana. Toman su cheque el jueves o el viernes y el enemigo los confunde. Te mereces descanso, te mereces el pachangón. Anda, porque trabajas tanto, eres tan buen padre. Y se va a malgastar lo que tanto le costó ganarse. El viernes en la noche, mi hermano, ya no tiene nada o tiene menos. El sábado va perdiendo más y para el lunes pide prestado porque ya no le alcanza. Algunos que ganan más les dura más, pero también gastan más. Tal vez le dura semanas o meses, pero al final del camino Satanás le está robando. Pero ese joven, mi hermano, que lo perdió todo, ese joven lo perdió todo y dice la palabra de Dios que estaba en un momento de su vida apacentando cerdos, cuidando unos cerdos, eso dice la palabra de Dios, y dice que le daba tanta hambre y nadie le daba nada, que aún quería comer la comida de los cerdos. Imagínense qué condición. Así es el pecado y así es Satanás, mi hermano. Lo lleva al ser humano a un punto. Imagínense este joven habiendo tenido todo en la casa de su padre, habiendo tenido una buena vida, habiendo tenido prosperidad y bendición. Satanás vino a robar, a matar y a destruir por su carne y el mundo. Su vida estaba siendo destruida. ¿Me está conmigo, mi hermano? A ver, los que están dormidos, digan amén. Estaba mi hermano en una... Así es el ser humano. Si usted sabe, a veces el ser humano es triste. Tiene que llegar a esa condición miserable para reaccionar. Y ahí este joven, mi hermano, recuerda y dice, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? En la casa de mi padre tenía todo. ¿Qué hice? Y él, me gusta mucho el texto bíblico, como dice, y volviendo en sí, entrando en razón, dice, oye, ya no puedo seguir aquí. Voy a volver a la casa de mi padre. Le voy a decir, padre, perdóname, perdóname. Eso es arrepentimiento. Eso es reconocer, hice mal, hice mal. Y mientras el ser humano no entienda que hizo mal, no hay cambio. El alcohólico, mi hermano, no sé si usted ha conocido personas alcohólicas. El alcohólico, mi hermano, no va a hallar salida de su esclavitud y de sus cadenas si es que él no reconoce que tiene un problema y que necesita ayuda. No funciona. No va a poder. Pero el momento que él dice, oye, necesito ayuda, ya no puedo más, por favor, ayúdenme, entonces puede empezar una transformación. Y el joven este dice, yo voy a volver a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón, le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Qué hermoso! Usted sabe que cuando pecamos, al primero que ofendemos es a Dios. Mire, el joven, este joven entendió, lo he ofendido a Dios antes que a mi padre, pero también al padre. ¡Perdóname, Señor, perdóname! ¡Recíbeme una vez más! Pero no dice, ponme en el lugar que estaba, no. Él vuelve con un corazón humilde y le dice, Señor, padre, hazme como uno de tus siervos, como uno de tus empleados. Y qué hermosa historia de amor, mi hermano, porque el padre... Dice que cuando lo vio de lejos al hijo que venía, salió a abrazarlo. Ese es Dios, abrazarlo. No importa que estaba sucio, oliendo. ¿Se imagina cómo habrá olido ese pobre? Se debe haber olido, mi hermano. Horrible. Estaba con los cerdos. No se había bañado, no se había cambiado de ropa. Pero sale, ese es Dios. Esperando, ¿sabe qué? ¿Qué está esperando Dios? Que uno se arrepienta. Que uno le diga de corazón, Señor, perdóname. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. ¿Para limpiarte con qué? Con la sangre de Cristo. Por eso no hay otro camino. No le podemos pedir a nadie más, sino que la sangre de Cristo nos redime, paga, limpia nuestro pecado y librarnos de toda maldad. Entonces, primero, debemos ser veraces, debemos ser sinceros, mi hermano. ¿Cómo está mi vida? ¿Cuáles son las áreas que necesito que Dios trabaje en mí? El problema del ser humano, ¿sabe cuál es? Siempre buscar culpables. Desde el huerto del Edén, La primera pareja le da la espalda a Dios y Dios los busca, usted conoce la historia, y lo busca Adán y le dice, ¿qué hiciste, Adán? Y Adán, mi hermano, la típica. ¿Cuál es la típica? La mujer que me diste es la culpable, la Eva. ¿Sabe qué es increíble? Que ahora todos, la mayoría, dicen lo mismo. Unos caraduras, mi hermano. Y cuando hablan, es que la mujer esta que tengo en la casa, y usted la viera, y vienen con la lista, mi hermano. Y yo ya me la sé, mi hermano, y empiezan con la lista. Y viene Dios con Eva, ¿no? Porque también Eva tiene responsabilidad. Usted sabe que en un problema todos tenemos algo de responsabilidad. ¿Y sabe qué es lo que hay que hacer? Trabajar en uno. Trabaja en uno. Señor, cámbiame a mí, transfórmame a mí. Y claro, ayúdalo al otro también y a los otros también. Y viene con Eva y le dice, Eva, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? La serpiente era. No, es tiempo, mi hermano, de reconocer, soy responsable de mis acciones. Y mis acciones tienen consecuencias. Eso es vestirse de la coraza, vestirse con la verdad, el cinto de la verdad. Tengo que ser veraz con el pecado. No puedo, mi hermano, pensar que voy a hacer lo malo y voy a cosechar lo bueno. No puedo. No me puedo engañar a mí mismo. No puedo engañar a Dios. Dios dice, tengan cuidado. Dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero tenemos que ser veraces no solamente con el pecado, tenemos que ser veraces con Dios. En una ocasión, usted ha oído del rey David. El rey David, mi hermano, hemos oído de él, un hombre que Dios usó con poder, pero en un momento de su vida cometió errores terribles. Usted conoce la historia de David. David, mi hermano, siendo rey, un día se descuidó. Hay que tener cuidado con descuidarnos. Por eso yo le decía, la vida del cristiano es una vida de perseverar. No importa empezar la carrera, lo importante es terminarla. ¿De qué sirve empezar la carrera si no la termino? Ninguna carrera, mi hermano, vale la pena si no la termino. Y el que termina la carrera, ahí le va, no es el que nunca se cae, sino el que cuando se cae siempre se levanta. Nos vamos a caer en todas las áreas de nuestra vida, mi hermano, somos humanos, somos débiles, pero la clave está en levantarnos. Poner nuestros ojos en Jesús y seguir adelante, ser veraces con mi pecado, pero ser veraz con Dios. Cuando oramos, tenemos que ser sinceros con Él. Y David en el Salmo 51, en el verso 9, hace una oración a Dios, se lo voy a leer, Salmo 51, verso 9, dice, esconde tu rostro de mis pecados. Mire la oración de David, le dice, Señor, no mires mis pecados, borra todas mis maldades. Señor, borra mis maldades. No quiero seguir siendo el mismo. Borra mis maldades. En el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay que ser sinceros con Dios, venir donde Dios y ser veraces, decirle, Señor, ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma. Dame un corazón nuevo. Mire qué importante, un corazón nuevo. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, mire, no está, si alguno está en Cristo, no en la religión, no sé si hace bautista, no sé si hace pentecostal, no sé si hace testigo de Jehová, no sé si se hace mormón, no sé si es que se hace católico. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él viene a renovarnos. Las cosas viejas, cuando uno está en Cristo, mi hermano, las cosas viejas tienen que ir pasando, tienen que pasar, ya no debemos ser los mismos. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Dios viene y nos dice, tú tienes que nacer de nuevo. Y Dios nos hace nacer de nuevo. Y Dios nos empieza a transformar. Y el que está siendo transformado por Dios sabe qué va a pasar, se le debe notar. Y yo se lo he repetido muchas veces, se lo debe ver. ¿Y sabe quién debe verlo antes que nadie? En mi casa. Porque ¿de qué me sirve ser candil de la calle y tinieblas en mi casa? ¿De qué me sirve, mi hermano, con los de afuera andar jijirijiji, jajarajaja y ser el centro de la reunión? Y si en mi casa soy un monstruo, soy un ogro. Mis hijos me tienen miedo. Mis hijos no me quieren ni ver. Mi pobre esposa está asustada. O también pasa con unas mujeres, que el esposo, mi hermano, dice, yo mejor corro de ahí, porque está difícil. Lo que necesitamos es que Dios nos transforme. Y cuando oramos con Dios debemos ser sinceros. Señor, escudriña mi corazón, dame un corazón nuevo, dame una mente nueva, transfórmame porque quiero vivir en verdad. Veraces con el pecado, veraces con Dios, y sabe que debemos ser veraces entre nosotros. Ya no debemos andarnos mintiendo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, en Mateo capítulo 5, verso 37, dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Porque todo lo demás procede del mal, procede de Satanás. Mi hermano, le voy a decir a alguna persona que no tiene palabra. Suena duro esto. Una persona que no tiene palabra no sirve para mucho. Yo me atrevería a decir casi que no sirve para nada. Pero qué bonito es hallar a alguien que tiene palabra. Lo que yo digo, tiene palabra. Voy a cumplir mi palabra porque soy un hombre y una mujer de palabra, de carácter. Y sabe que es triste, mi hermano. Cuando uno se casa, a mí, ya hoy en día no caso casi, ya no caso. Oro para que Dios los bendiga, pero ya no me meto mucho en Marisabelita se asusta. Les digo sinceramente, el matrimonio es una cosa seria, mis hermanos. Cosa seria. Pero cuando uno se casa, a mí me gusta que los novios den sus votos. Voy a estar contigo, ¿se acuerdan de los votos? En salud y en enfermedad. En riqueza, en pobreza. En las buenas, estoy dando mi palabra. Y mi esposa está dando su palabra. Y cuando me pongo viejo, y cuando ya salieron canas, y cuando ya no soy el quinceañero que era, y ella dice, ¿sabes qué? Me voy a buscar uno más joven. No tienes palabra. Puedes tener dinero, puedes tener profesión, puedes tener lo que quieras, pero no tienes palabra. No sirves. Y lo mismo el hombre. Es que ya está vieja. Espérame un ratito, y tú estás más viejo. Estás más feo. Mírate en el espejo, por amor de Dios, sé veraz, sé sincero. O no tienes un espejo en la casa. Pero la mentira se ha infiltrado tanto en el ADN del ser humano, mi hermano. Satanás se ha metido con la mentira, por eso debemos ceñirnos con el cinto de la verdad. Debemos ser veraces con nosotros mismos. Y mire lo que dice Efesios capítulo 4. Acompáñenme a Efesios capítulo 4. Qué hermosa es la palabra de Dios. Yo le decía, la palabra de Dios es un tesoro, mi hermano. La palabra de Dios es un tesoro. Es como haber abierto un cofre de tesoros y empezar a sacar de ese cofre tesoros de verdad, principios de vida. Principios que nos pueden ayudar a tener una vida abundante. Cuando el ser humano desecha la palabra de Dios, está desechando el tesoro más hermoso que existe en la tierra. Cuando el ser humano desecha a Jesús, está desechando la única verdad que existe en el universo. Miren lo que dice aquí en Efesios capítulo 4, en el verso 25. ¿Lo tiene? Por lo cual, desechando la mentira, ¿quién tiene que desechar la mentira? Yo. Yo soy el que decido un día, no voy a mentir más porque Satanás es el padre de la mentira. No miento más. Diga la verdad, Dios lo va a respaldar. Mi papá me decía, aunque él no era cristiano, pues nunca me olvido, me decía, Diego, la mejor carta de presentación es tu integridad y la verdad. Di la verdad. Llegas tarde al trabajo, di la verdad. Di la verdad. Va a haber consecuencias, pues di la verdad. No mientas, desecha la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Habla la verdad, vive en integridad. ¿Por qué le pones una señal a tu teléfono, un código, mi hermano, que es peor que el de, más difícil que el de la NASA? Unos códigos, mi hermano, con tiene que abrir el teléfono, mi hermano, con la pupila del ojo, con la huella dactilar y con un código secreto. ¿Qué escondes ahí, mi hermano? Por favor. ¿Qué escondes? Si hay alguno aquí con uno de esos códigos o alguna con esos códigos, oiga, ¿qué escondes? El que nada debe, nada teme, mi hermano. Vayan y vean lo que quieran. Soy una carta abierta. Qué bonito, mi hermano, tener esa paz, esa integridad. Cuando haces los taxes, no andes poniendo ahí, mi hermano, recibos que tengo 20 dependientes. Oye, pero por favor, no mientas. Di la verdad. Di la verdad. Habla verdad porque lo demás de mal procede. Verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo con la mentira. Escúchame, el padre de la mentira es Satanás. No le des lugar a Satanás. Porque si le abres una puerta a Satanás, él viene a robar, a matar y a destruir tu vida, tu familia, tus hijos, tus finanzas, tu salud, tu mañana, todo. No le abras puertas a Satanás con la mentira. Cíñete de la verdad. Verso 28. El que robaba, hurtaba, dice, ¿verdad? El que robaba, robe menos. No es cierto que no dice robe menos. No robe más. Ya párale a tu relajo. Párale a tu relajo. El que mentía, no dice miente menos. Ya no mientas. El que andaba haciendo lo malo, ya párale a tu relajo. Párale a tu rollo, porque ahora eres un hijo de Dios. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuál palabra corrompida sale de nuestra boca? Ninguna. ¿Por qué? Porque ahora tengo el Espíritu Santo en mi corazón. Antes andaba como un ogro diciendo maldiciones, tenían que correr porque no sabían si llegaba como perro bravo. Ahora ya no. Ahora dicen, oye, qué lindo que llegue. Qué bonito que llega. ¿Qué le hicieron a mi gordo? ¿Qué le hicieron a mi panzón? No le hicieron nada. Cristo lo está cambiando. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. Cristo, ya ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristes el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la promesa. Mis hermanos queridos, vamos a continuar. ¿Quiere continuar viendo el resto de la armadura? Nos quedamos con el primero. Quería compartirle tres, pero no importa. Vamos a parar ahí. Vamos a ir despacito aprendiendo. Entonces, ¿cuál es la primera parte de la armadura para vencer al enemigo? Ceñirnos con la verdad de Dios. Ser veraces con Dios, ser veraces con nosotros mismos, con el pecado, y ser veraces con el prójimo. Entonces, ¿qué hacemos? Le cerramos las puertas al enemigo y nos paramos firmes en la fuerza de Dios para ser victoriosos. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. ¿Cómo empieza? Cuando un día tú y yo oramos y le decimos, Jesús, yo te necesito. Yo soy un pecador, reconozco que mi destino eterno es el infierno, es la muerte, pero entiendo que tú moriste en la cruz del Calvario, pagaste por mis pecados, me has redimido de mis pecados, ahora yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. ¿Qué quiere decir que Jesús sea el Señor de mi vida? Que ya no va a ser lo que yo quiero, sino lo que mi Señor me dice. Antes, dijo Jesús, ¿se recuerdan? Eran de vuestro padre el diablo y hacían lo que el padre del diablo quería, mintiendo, transando, haciendo porquerías, andando en adulterios, andando en fornicaciones y en borracheras. Ahora somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12, más a todos los que recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora queremos hacer lo que nuestro padre Dios nos dice, andando en una vida nueva. Ahí empieza todo. Eso es lo que el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Si tú crees en Jesús como tu único Señor y tu único Salvador, Él te hace su Hijo, inmediatamente te bautizas. ¿Qué quiere decir bautizarse? El bautismo no es otra cosa, sino que es una simbología de morir a una vieja vida. Por eso nos sumergen en el agua, en una tumba de agua, y salimos a una vida nueva. Si usted está aquí y no le ha entregado su corazón a Cristo y no se ha bautizado como la Biblia manda, piénselo y considérelo. Póngase de pie que vamos a orar.